Hola a todos, bienvenido a La Incubadora, el podcast en español sobre neonatología, traducido por tres estudiantes de medicina, basado en el podcast original The Incubator, creado por Dr. Ben Korsha y la doctora Daphna Yasova Barbón. Nosotras somos Marla Fortul,
Laura Molina
y Valentina Giraldo.
Bienvenidos.
Bienvenidos a La Incubadora. Soy doctora Daphna Barbeau y es mi placer introducir a la doctora Carolina Michel, que va a acompañar a nuestro equipo para la nueva iteración de La Incubadora.
Hola, estoy muy contenta de estar aquí.
Sí, es un placer estar con usted, doctora.
Hola, muy buenos días. Aquí Laura, una de las estudiantes junto con mi compañera.
Gracias por ser parte del equipo.
Gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos varios artículos para discutir hoy. Yo sé que hemos hablado con la doctora Michel, ella tiene varias cosas para compartirnos. No sé si ella quiere empezar hoy o si quiere que empecemos alguno de nosotros. Bueno, entonces yo puedo empezar. Yo voy a hablar de este artículo sobre los esteroides prenatales, que se titula Asociación de la exposición a los esteroides prenatales entre las 21 y 22 semanas de gestación con la supervivencia neonatal y la supervivencia sin morbilidades. El primer autor de ese artículo se llama Sanjay Chawla. Ese artículo se encuentra en JAMA Open. Este artículo viene como en un tiempo en lo que se ha discutido bastante sobre los esteroides prenatales y cómo pueden tener capaz efectos nocivos a largo plazo en los bebés, sobre todo en los bebés prematuros, y a la final pues llega a ser como un efecto positivo y algo bueno para revisar. Vamos a empezar con un poquito de información de fondo. Y ellos aquí hablan de que la administración de esteroides prenatales a las pacientes embarazadas que están en riesgo de parto entre las 24 y 34 semanas se asocia con menor mortalidad, menor riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, menores tasas de hemorragia intraventricular y también de enterocolitis necrotizante. Y aquí en este artículo ellos dicen, para los médicos que atienden a pacientes embarazadas de 22 semanas de gestación en riesgo de parto prematuro, el valor de la administración de esteroides prenatales a las 22 semanas o menos sigue siendo poco claro. Aquí también citan unas recomendaciones que ha hecho el Comité de Ginecobstetras aquí en Estados Unidos y de la Sociedad para Medicina Materna para llevar a cabo la toma de decisiones compartidas en bebés de estas edades sobre la administración de estos esteroides. Ellos se preguntaron cuáles son las tasas de supervivencia y también las tasas de supervivencia sin morbilidades importantes entre los bebés nacidos a las 22 semanas 0 días y a 23 con 6 días que fueron expuestos a los esteroides prenatales a las 22 semanas con 6 días o antes frente a los bebés que no fueron expuestos. Entonces, ellos hicieron este diseño. Este fue un diseño en que fue un estudio de cohorte retrospectivo. Ellos recopilaron datos de la red de investigación neonatal de aquí, de National Institute of Child Health and Human Development. Incluyeron a bebés que nacieron entre el 2016 y el 2019, que tienen una edad gestacional de 22 a 23,6 días. De semanas. El criterio de exclusión fueron que ellos no querían tener aquí bebés nacidos que habían nacido en hospitales externos, que tenían anomalías congénitas mayores, que habían recibido dexametasona prenatal, porque la dexametasona no se usa casi y era muy difícil crear una categoría propia para esos bebés, y también que recibieron esteroides prenatales a las 23 semanas o que recibieron más de un ciclo. También los bebés que murieron en las primeras 12 horas, que solamente recibieron cuidados de confort, también fueron excluidos de este estudio. Entonces, esta intervención clasificaron a los bebés en tres grupos. El primer grupo fue aquí que no tenían, que no habían recibido esteroides, cero esteroides prenatales. El segundo grupo habían recibido tratamiento parcial de esteroides, solamente una dosis de betametasona, y luego la madre dio a luz. Y el tercer grupo fue de tratamiento completo con dos dosis de esteroides antes de parir. En esto recolectaron bastantes variables maternas y también por parte del bebé. Otras cosas importantes, definieron la reanimación en el momento de parto como el tener que hacer compresiones torácicas o dar epinefrina. El resultado primario de su estudio fue la supervivencia al alta. El resultado secundario fue la supervivencia sin morbilidades neonatales graves, como por ejemplo hemorragia intraventricular, leucomalacia intraventricular quística, enterocolitis necrotizante quirúrgica, displasia broncopulmonar grave y retinopatía de prematuro severo que necesitaba tratamiento. Entonces, en este estudio ellos incluyeron a 431 bebés y la edad gestacional media era de 22 semanas con 6 días. La mitad, 54% varones, de ellos habían 110 que no recibieron esteroides, o sea, en ese primer grupo, más o menos el 26%, 80 que recibió el tratamiento parcial y 241 que recibieron tratamiento completo, es decir, las dos dosis de las esteroides prenatales. Habían bastantes como características de la madre que recolectaron, ahí voy a mencionar algunas que, por ejemplo, no sé, coriomeonitis clínica, rotura prematura de membranas, modo de parto, edad gestacional, raza, y ellos trataron de controlar por estas diferencias con regresión logística. Entonces, otras cosas aquí, la exposición más temprana a los esteroides prenatales fue a las 21 semanas, con 2 días, y entre los bebés que fueron expuestos a este curso completo de esteroides prenatales, el 54% sobrevivió hasta el alta, en comparación con el grupo de tratamiento parcial, que fueron, la tasa de supervivencia fue de 37,5%, y que no recibió esteroides fue de 35,5%. Ellos tienen unos gráficos de barras que se puede visualizar bastante bien de cómo fue esta diferencia en los grupos. Y entre los bebés que fueron expuestos a estos esteroides prenatales completos, el 27% de ellos sobrevivió sin morbilidades importantes, y eso es comparado con el 13% del de tratamiento parcial y el 10% que no recibió ningún esteroide prenatal. Entonces, cuando compararon a ellos que no fueron expuestos a los esteroides, los bebés que sí lo recibieron tuvieron una probabilidad ajustada, el odds ratio, bastante significativamente mayor de supervivencia, que fue de 1,95, y supervivencia sin morbilidades mayores, que fue un odds ratio del 2,7. Sin embargo, algo interesante aquí es que el riesgo de sepsis fue mayor en esos bebés que nacieron después de la exposición completa en comparación con los que recibieron la exposición parcial. Y los autores citan aquí que esto podría ser porque la tasa de supervivencia era mayor en el grupo que había recibido el tratamiento completo. A la final, ellos concluyen que entre los bebés nacidos a las 22 semanas de gestación y 23 semanas con 6 días que recibieron cuidados intensivos, la exposición al tratamiento completo de esteroides prenatales a las 22 semanas y 6 días o menos se asoció de forma independiente con mayores probabilidades de supervivencia y de supervivencia sin morbilidad de mayor grado. Ellos sugieren entonces que el uso de esteroides prenatales en pacientes de 22 con 6 semanas o menos podría ser beneficioso cuando se considera en estos bebés un tratamiento activo después del nacer, y esto concuerda también con las recomendaciones que hizo la asociación ACOG y en el 2021. Unas cosas que mencionó el doctor Korsha cuando leyó este artículo, y otra cosa que también me queda como la pregunta, es que ellos no citan por qué hubo parto prematuro Entonces, esos factores se quedan como en el aire. No se sabe si hubieron factores maternos o también factores por el lado del bebé, como por ejemplo infección, hemorragia. Y tampoco no mencionan por qué no se completó ese curso de esteroides. O sea, en ese grupo parcial, ¿qué pasó ahí? Que no recibieron la segunda dosis. También puede ser por las mismas cosas, pero no, realmente no, no se sabe y nos quedamos como especulando. Aquí en este artículo ellos mencionan que una limitación que ellos tienen es que, sí, o sea, es posible que hay factores desconocidos, también características que no se saben, también indicaciones para el parto, otros aspectos que como guiaron esa decisión para dar esteroides, que también nos quedamos como sin saber. No sé si ustedes tienen algo más que comentar, algo que les pareció curioso, o si también están como, pues, con las mismas preguntas que yo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que habría que ver por qué, o sea, la causa principal o los síntomas o algo del caso del parto prematuro, porque pues es súper diferente el pronóstico, si había datos de infección, coriomionitis. Entonces sí, es súper importante eso que mencionas de que el artículo te deja especulando.
Pero pues, sin embargo, se me hizo algo interesante para mí, sobre todo que yo estoy más interesada en la parte obstétrica ginecológica, ver cómo se puede extender el uso de las esteroides, porque a nosotros nos enseñan, ¿no? 24, 34, y no tenemos como este, pues, como lo dejamos como ya hecho, ¿no? Como no se puede extender. Entonces falta ver qué más pueden hacer al respecto para poder como entender mejor qué tanto se puede extender.
Sí, así es. Muchas gracias por el artículo, Laura. Si quieren, yo puedo seguir con el próximo artículo. Yo en este voy a hablar de la enterocolitis necrosante, SN. Yo quería confirmar, doctora Miquel, si así lo dice en español, SN está bien como el disminutivo o...
Enterocolitis.
Le digo enterocolitis.
Sí.
Ok, perfecto. El título de este artículo son las prácticas anuales para el manejo del dolor en bebés prematuros con enterocolitis necrosante. Es una encuesta europea y la primera autora es Judy Ten Barge. Yo elegí este artículo porque en verdad, como a mí me gusta la cirugía bastante, es muy importante saber cómo manejan el dolor, especialmente en bebés que ellos no se saben comunicar y no nos saben decir si en verdad están en dolor. Entonces, en este artículo ellos empiezan primero, obviamente diciendo que la enterocolitis es un diagnóstico poco favorable, es malo. Cuando uno lo escucha, uno sabe que es malo. Entonces, la inflamación excesiva y la isquemia en los intestinos causan dolores viscerales intensos. Y el tratamiento óptimo de dolor con estos pacientes no es solo necesario para proteger frente a la carga del dolor, sino también para remover y para promover la recuperación y los resultados de estos bebés. En el artículo ellos mencionan que en los Países Bajos el acetaminofén y los opioides como la morfina y el fentanilo son los más utilizados para tratar el dolor en el paciente con enterocolitis. Ellos mencionan un artículo retrospectivo que ha demostrado que a pesar del tratamiento con analgésicos durante la enterocolitis, la mayoría de los pacientes siguen experimentando episodios de dolor y una cuarta parte de ellos experimentó periodos de dolor persistente por 7 horas. O sea, imagínense esto en un adulto donde está 7 horas con dolor. Entonces hay que entender lo importante que es esto para los bebés y ellos no se pueden comunicar con nosotros. Lo único que podemos ver es si tienen taquicardia o algo, pero capaz están teniendo mucho más dolor de lo que de verdad sepamos. Entonces el artículo menciona que en verdad no hay ninguna directriz, no hay ningún protocolo internacionales para tratar el dolor de estos bebés con enterocolitis. Entonces el objetivo que ellos tienen es describir las prácticas actuales de tratamiento del dolor de los pacientes con enterocolitis en las UCIN europeas. Y esto incluye la evaluación del dolor y el tratamiento farmacológico y no farmacológico con el objetivo final de desarrollar directrices europeas de consenso en el tratamiento del dolor con pacientes con enterocolitis. Entonces, el diseño del estudio, se realizó un estudio retrospectivo para evaluar las prácticas, en específico la evaluación del dolor y el tratamiento analgésico que se le daban a estos bebés en las UCI europeas mediante una encuesta por internet. La versión final de la encuesta incluía 39 preguntas y decían la demografía de la USIN, los protocolos de tratamiento analgésico, la evaluación del dolor, las intervenciones que no son farmacológicas, los analgésicos que se usan intravenosos, el régimen de dosificación que se le daban y finalmente la opinión experta de la persona que hacía la encuesta sobre el tratamiento actual del dolor en la USIN. Y cabe destacar que en verdad este artículo tiene gráficos muy buenos donde muestra que hay muchos países que están de la parte europea que fueron partes de este artículo y que pudieron capturar bien. Los resultados en el artículo recibió un total de 306 respuestas, 288 de las cuales procedían de USIN europeas y 18 de no europeas. El 63% de los representantes de la USIN caracterizaron el nivel de atención prestado por su USIN como un nivel 4, es decir, de alta gravedad en cada una de sus unidades. La mediana de ingresos neonatales actuales anuales en la USIN fue de 400, es un rango con un rango de 250 a 600 per USIN y incluía una mediana de 65 ingresos de bebés con muy bajo peso al nacer. Y más de la mitad de las UCIs trataron de 1 a 10 pacientes con enterocolitis anual y aproximadamente un tercio trató más de 10 pacientes anuales con enterocolitis al año. 82%, que es 36 de los 44 países europeos, representantes de la UCI respondieron a esta encuesta. Entonces ellos después se van a los protocolos para tratamiento del dolor de la enterocolitis. De las 259 UCI europeas, 158 unidades, que es el 61%, más de la mitad, disponían de un protocolo escrito para el tratamiento analgésico de los recién nacidos. De estos, el 64% de las unidades, el protocolo incluía direcciones claras para iniciar, ajustar y parar los analgésicos dependiendo de cómo lo necesitaban, o sea que ellos ya lo tenían listo. Pero solo el 7% de las unidades con un protocolo para el tratamiento analgésico tenía un protocolo específico para el tratamiento de la enterocolitis, es decir, solamente el 7%, los demás solo tenían dolor en general. El nivel de cumplimiento del protocolo era bastante alto, según la encuesta, muy alto en 25% de las unidades, alto en 43%, intermedio en el 27% y bajo en el 5%. Entonces ahora ellos explican cómo se evalúa el dolor. El 73% de las unidades evaluaron los niveles del dolor de los pacientes con enterocolitis y los instrumentos que ellos usaron variaron un poco, voy a hablar un poco de ellos. Unos usaron la puntuación Comfort Neo, que fue el 38% de las unidades. Otros usaron una modalidad francesa que se llama Echo de la Douleur in Comfort Nouveau, que bueno, yo no puedo pronunciar esto, pero es el 22%. Después está la escala de dolor infantil neonatal, que es de Neonatal Infant Pain Scale, NIPS, que es el 21%. Después está la escala neonatal de dolor, agitación y agitación sedación neonatal, que en inglés es Neonatal Pain Agitation and Sedation Scale, que es el NPAS, que lo usaron el 18%. Y después el perfil de dolor prematuro, que es de Premature Infant Pain Profile, PIP, lo usaron el 18%. Entonces estas son las modalidades que ellos usaron para medir el dolor. Y en verdad cabe destacar que me parece importante que los evaluadores del dolor en este artículo cambiaron. Entonces eran los enfermeros en el 96% de las unidades, pero también estaban médicos en el 31% y padres en el 5,3%. Entonces esto destaca la importancia de como todo el personal involucrado en el tratamiento de estos bebés y me parece muy importante que ellos hicieran esto y que lo nombraran en específico. El número de las evaluaciones del dolor al día fue de una escala del 1 al 2 en el 6,9% en las unidades, de 3 a 4 en 42%, de 5 a 6 en el 22% y más de 6 en el 25%. Entonces ahora vamos a las prácticas del tratamiento del dolor. Las intervenciones no farmacológicas, como la sacarosa, los analgésicos intravenosos y las epidurales, fueron usadas en el 58%, 39%, 92% y 2% respectivamente, como los mencioné, que fueron los que usaron para tratar a los pacientes con enterocolitis. Para explicar un poquito más, los no farmacológicos fueron, además de la sacarosa, fueron estas siguientes intervenciones. La contención de contención, es decir, arropamiento facilitado o la envoltura del bebé en pañales, lo usaron el 35% de las unidades. Después usaban el tacto, es decir, cogerlo en los brazos o tenerlo como un método canguro, el 18%. la succión no nutritiva en el 18%, el posicionamiento del bebé en el 9% y la participación de los padres en el 5%. Después nos vamos al uso farmacológico. De las 225 unidades que utilizaban analgésicos intravenosos para los pacientes con enterocolitis, 53% de estas, que son 24%, iniciaron el tratamiento analgésico de forma preventiva. Es decir, ellos ya sabían que estaba el diagnóstico de enterocolitis y ellos empezaron a dar medicinas analgésicas apenas lo descubrieron. En el 44%, en cambio, de las unidades, el tratamiento analgésico fue diferente para los pacientes con ventilación y los pacientes que estaban respirando espontáneamente. Entonces, ahí cambiaba un poco el protocolo dependiendo de los pacientes. Los analgésicos sedativos utilizados con mayor frecuencia en el tratamiento fueron el acetaminofén, que fue usado intravenoso en la mayoría de los casos en 70%, después está el fentanilo, 56%, la morfina, 49%, el midazolam, 25%, el sufentanilo en 11% y la ketamina en 6,7%. El acetaminofén, el fentanilo y la morfina en verdad fueron usadas en combinación de dos o tres de los analgésicos al mismo tiempo en como 38% de las unidades. Ellos tienen una tabla, la número 2, si alguien se quiere ir a verla, que demuestra que el acetaminofén se administraba exclusivamente de forma intermitente, el fentanilo y la morfina se administraban principalmente de forma continua o intermitente, y el midazolam y el sufentanilo se administraban principalmente de forma continua. Entonces es importante solamente saber cómo administrar estos tipos de analgésicos para ver también si afectan los resultados. En el caso del dolor, a pesar del tratamiento analgésico, ellos cambiaban, entonces el 92% de las unidades, ellos intensificaron la terapia analgésica aumentando los analgésicos. Es decir, si ellos creían que el bebé todavía sigue con dolor, ellos aumentaban la terapia. En cambio, el 53%, que son 120 de las unidades, agarraron y añadieron otro analgésico. Y después el 23%, que es el 51 de las unidades, cambiaron otro analgésico. Entonces pararon uno y empezaron otro. Entonces ahora es importante, como esto es una encuesta, saber las opiniones sobre el tratamiento del dolor que ellos pensaron, cómo estaban manejando todo esto. Entonces 62 representantes, que es el 39% de las unidades, identificaron la evaluación del dolor como un objetivo para mejorar el tratamiento al final, dependiendo del dolor. 40 de ellos mencionaron que se necesitan mejores herramientas para la evaluación del dolor, es decir, que incorporen parámetros fisiológicos o algo más específico donde ellos puedan decir por qué este bebé tiene el corazón, tiene taquicardia más de cierto punto, significa que el bebé está con dolor. Entonces es importante definir esto específico para poder decir qué significa dolor. 12 mencionaron que el dolor debería evaluarse con más frecuencia de lo que en verdad lo están evaluando, que también es importante notar. Los protocolos del dolor que ellos usaron, es 49 de los representantes, que es el 31% de la uni, expresaron la necesidad de mayor estandarización en el tratamiento del dolor en pacientes con enterocolitis mediante el establecimiento de protocolos y directrices, que es lo que en verdad este artículo quería demostrar, la necesidad de manejar esto mejor. 11 de ellos señalaron que estos protocolos deberían ser específicos para la enterocolitis y 4 que deberían basarse en pruebas que ya existen. Después está la terapia analgésica. 43% de los representantes de la UNI, que es el 27%, necesitaba un mejor analgésico para mejorar el tratamiento del dolor en los pacientes con enterocolitis. En la mayoría de los casos, esto implicaba el uso de otro analgésico o administrar algo, un analgésico preventivo apenas se hizo el diagnóstico o un tratamiento analgésico más agresivo. En verdad, la conclusión de este estudio es que existe una gran variabilidad del uso de protocolos del dolor, escalas del dolor y las terapias de analgésicos de los recién nacidos prematuros, especialmente los que tienen enterocolitis, porque en verdad no hay un protocolo específico para estos bebés. Los datos de este estudio en verdad pueden servir para ser usados y desarrollar directrices consensuadas para el tratamiento del dolor y destacar la oportunidad para mejorar el tratamiento del dolor en los bebés prematuros con enterocolitis. En verdad me pareció un estudio muy interesante y en verdad habla de cómo hay que mejorar el tratamiento del dolor en los bebés que uno sabe que están sufriendo tanto. ¿Qué les pareció?
Pues yo creo que sí, como tú mencionas, es súper complejo realmente decir este bebé tiene dolor, ¿no? Básicamente, algunas de las escalas, no conozco todas las que mencionaste, pero algunas mencionan gestos, o sea, cosas súper inespecíficas, ¿no? O sea, cambios en los signos vitales, pero también otras cosas súper específicas. Y creo que es súper complejo también estandarizar la escala que usan, ¿no? Cada unidad O sea, yo creo que dice, bueno, yo voy a usar esta y luego otra. Entonces, ahí, por ejemplo, en todas estas unidades que tú mencionas, tienen diferente tratamiento y también diferente escala. O sea, no sé qué tanto valdría la pena como estandarizar también la escala, que todos, o sea, como decir, estamos hablando el mismo idioma, ¿no? En severidad, para poder así después estandarizar el tratamiento.
Sí, es verdad. Siento que, o si no se puede estandarizar una escala, por lo menos demostrar que las escalas son equivalentes una a la otra. Entonces, de esa manera se puede desarrollar un protocolo que tenga sentido.
Claro. Y de entrada ya, o sea, hay lugares, yo creo que en todavía en muchas unidades donde ni siquiera está estandarizado como hacerlo sistemáticamente esta valoración del olor. A veces en los niños, en los bebés posquirúrgicos es más común, pero hay veces que si la enterocolitis no fue quirúrgica, no se está evaluando sistemáticamente. Entonces sí es súper importante mejorar la experiencia de todos los bebés en la UCIN. Y como mencionaste tú, mamá canguro siempre hace maravillas para todo. Entonces, y es una medida súper, pues es barata, ¿no? Es gratis. Beneficia a mamá, beneficia al bebé. Y sí, qué bueno que se incluye ahí como una medida no farmacológica.
Sí, en verdad es importante que no solo yo incluyen los analgésicos, sino que también incluyen esas medidas que son en verdad muy importantes para el bebé y los padres. Eso me pareció muy interesante.
De acuerdo. Entonces, ¿quieren que yo ya puedo continuar con el mío?
Claro que sí.
Ok. Bueno, yo escogí hablar de un artículo sobre NIRS. Este artículo se llama Monitorización de la oximetría cerebral en recién nacidos pretérmino. Es un artículo muy famoso, puede decir, muy popular ahora, recientemente. Es del New England y Journal of Medicine, publicado en abril de este año, y es un colaborativo muy grande de un grupo que ha estado estudiando la oximetría cerebral por NIRS en bebés desde hace tiempo. Entonces, para empezar, pues, no sé si para quien no esté familiarizado con esta tecnología, es un sensor que se pone en la piel y puede monitorizar la oximetría de un tejido. O sea, básicamente, en este caso es más el componente venoso, pero lo podemos poner en el cerebro. Aquí se habla del cerebro, pero hay veces que se puede poner como enfocado a un órgano, como los intestinos, el riñón. Entonces, ¿cuál es la...? O sea, como que, ¿por qué se hace esto? Pues para tener una medida más directa de lo que está pasando hemodinámicamente en el bebé, ¿no? La pregunta es, ¿realmente si en estos bebés en los que no sabemos si tienen autorregulación o no, qué tanto puede estar afectando todo lo que está pasando en su oxigenación cerebral, y si realmente intervenir en la oxigenación cerebral le da un beneficio, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, ellos decidieron monitorizar o no monitorizar a esos fueron los dos grupos, y en un grupo se trató la ocurrencia de hipoxia. O sea, generalmente es igual como la saturación que comúnmente ustedes seguro conocen, la saturación arterial, pero en este caso en el cerebro, aquí hay un punto, ¿no?, de corte en lo que decimos, bueno, en este caso menor de 55 se va a hacer una intervención. Pero bueno, para no hablar todavía de eso, este es un artículo de un estudio fase 3, fue pragmático, multinacional. De hecho, es un gran esfuerzo colaborativo. Ahorita les voy a mencionar todos los países, pero son muchos y creo que es un estudio de muchísima calidad. Los pacientes fueron elegibles para entrar al estudio si eran menor de 28 semanas de gestación al nacimiento y si la unidad tenía la capacidad de iniciar la monitorización en las primeras 6 horas, lo cual, pues, de entrada, yo creo que tiene que ser, o sea, como que una UCIN especial, ¿no? No es tan común que en el mundo que tengan NIRS, pero bueno, aquí afortunadamente hubo muchas unidades Y también mencionan que tenían como que un video para educar a los clínicos a ver cuándo tenían que hacer una intervención en el caso de que marcara la oximetría cerebral baja. Entonces, estos bebés, de los que entraron al grupo oximetría, se monitorizaron durante 72 horas nada más. Y durante esas 72 horas, aquí en el artículo viene una, pero en la parte suplementaria, el algoritmo que ellos usaron de tratamiento, y aquí viene... Es interesante siempre revisar esta información suplementaria que nos puede dar más especificaciones. Y les voy a mencionar aquí, ellos marcan que si hay una saturación menor de 55%, se vea primero, dividen, checar el estatus cardiovascular, transporte de oxígeno y el estatus respiratorio, ¿no? Todas las cosas que pueden influir en la saturación cerebral. Entonces aquí les da la directiva como para si toca hacer un eco después de la exploración física, qué otras intervenciones se pueden hacer, incluso iniciar vasopresores, ¿no? Son las de las intervenciones que hay ahí, considerar transfundir al bebé, incrementar la FIO2 en caso de estar ventilado o algún otro parámetro como la presión media de la vía aérea. Entonces, creo que las directrices como de tratamiento son muy claras y yo creo que es más fácil para las unidades que decidieron participar en ese estudio, de si no estaban familiarizados y apenas se empezaron a educar en esto. Yo creo que esa tabla fue clara para ellos, ¿no? O sea, para saber qué hacer. Siguiendo con esto, yo la verdad soy una fanática del NIRS. A mí me gusta mucho, y siempre desde que me enteré de esta tecnología pensé que podría aportar muchísimo en el cuidado de los bebés prematuros. Pero bueno, vamos a ver estos resultados aquí que son interesantes, porque realmente en este estudio no se encontró ninguna diferencia entre los bebés que estaban siendo monitorizados y teniendo como que una acción guiada por la saturación cerebral menor de 55%. Lo que ellos evaluaron como desenlace fue el daño cerebral clasificado como hemorragia intraventricular grado 3 o 4, leucomalacia periventricular, dilatación ventricular poshemorrágica, hemorragia cerebelar y atrofia cerebral. Entonces, realmente el desenlace fue prácticamente igual, 35 y 34%. Y yo creo que a todos nos deja pensando un poco por qué habrá sido esto de que realmente no haya habido ninguna diferencia, ¿no? Yo hubiera pensado que estos bebés realmente se podrían beneficiar de hacer algo como muy puntual cuando la saturación del cerebro está bajando. Aquí los autores mencionan algunas teorías, ¿no? De por qué esto pudo haber pasado, por qué realmente no se vio ningún beneficio. Una de las cosas que mencionan es que tal vez el beneficio puede ser más notorio tomando otro método de imagen como resonancia magnética, que tal vez en el ultrasonido, en el ultrasonido transfontanelar no se vieron, o sea, no se ven cosas como más específicas, ¿no? La otra cosa que ellos piensan que pudo haber fallado ahí es que, como les comento, hay unidades en las que decidieron participar en el estudio y había un video para decirle a los clínicos como que, bueno, se hace esto, pero no era... Mencionan que no era obligatorio como educarse en ese sentido. Entonces, parece que la adherencia de todas las unidades fue súper buena, pero realmente... Si se preguntan si pudo haber pasado algo en ese sentido y esta tecnología, la verdad es fácil de usar, pero siempre, como todo, hay cosas prácticas, ¿no? Que si se despegó el sensor y cosas que ya en el campo, yo creo que no sé, pueden hacer una diferencia. La otra cosa que ellos piensan que pudo haber afectado es que solo son 72 horas. Y si bien las primeras 72 horas de vida de los bebés son fundamentales para el resto de su estancia intrahospitalaria y de sus siguientes semanas de vida, tal vez se requiera monitorizar más tiempo para generar un verdadero, o sea, una diferencia en su desenlace. Entonces, otra cosa también es que otros factores que realmente no se detectan por oximetría cerebral, ¿no? O sea, los bebés son un todo muy complejo y yo creo que un esfuerzo por tratar de integrar tecnologías para hacer todo más como guiado por algún indicador fisiológico siempre es lo mejor en el tratamiento de los bebés. Y yo creo que aunque en este estudio pues no se encontró un beneficio, yo creo que no hay que darnos por vencidos, ¿no? Y decir como que bueno, esta tecnología ya no funciona, cuando realmente pues es una información que definitivamente nos puede servir. O sea, yo en lo personal me ha tocado que tener bebés, ¿no?, con hipotensión, y a veces es como un reflejo de decir, en muchas unidades, ¿no?, hay que usar un vasopresor o hay que pasar volumen o bla, bla, bla. Y hay veces que es hipotensión, no está generando hipoperfusión y se puede ver en la oximetría regional y cerebral. Entonces puedes simplemente observar y hasta cierto punto estar tranquilo, ¿no? Pero bueno, se agradece que se siga estudiando. Y ya no les mencioné, pero sí, no lo encuentro por aquí, pero sí es, participaron Asia, Europa, Estados Unidos. O sea, sí fue un esfuerzo muy grande. No sé qué ustedes piensan de esta tecnología. ¿La han visto o la han usado o no?
No, yo nunca la he visto. La verdad me pregunto, porque suena interesante, ¿es algo que es muy accesible en todas las UCI o es algo como con uso controversial esporádico?
Yo, por ejemplo, donde me entrené, había NIRS, pero no sistemáticamente, o sea, para todos los bebés, ¿no? O sea, como que no como un tratamiento, una monitorización para todos. Era más bien como, sobre todo en bebés con asfixia, o sea, como que muy enfocado a eso, sí. Pero yo creo que estas unidades que cuaternarias o de primer mundo, a lo mejor cada vez es más común que se cuente con la tecnología, pues ya así para monitorizar a todos los prematuros, ¿no?
Yo siento que en verdad el estudio en verdad es muy interesante, y como es una tecnología buena, nueva, lo que dices del tiempo, capaz las 72 horas, capaz estratificar más la data y ver si hay algunas diferencias que de verdad sí lo hagan más relevante, es importante. Pero en verdad es bueno que, como dijiste, habían tantos países involucrados, y ver cómo esta tecnología en verdad sí está ahora más en todas las unidades, y ver cómo en verdad se puede hacer un protocolo y ayudar a que beneficie a los bebés lo más que se pueda, que es lo importante.
Tiene una pregunta, no sé si no escuché bien. ¿Cuál es la edad gestacional media?
Eran menor de 28.
Uh-huh.
Sí, y tal vez, bueno, cada vez hay más y más pequeñitos, ¿no? Todavía. Y, uh-huh. Y también, adecuar la tecnología para todos ellos es muy difícil. Por ejemplo, si ves el tamaño del sensor, ya para uno de 20, de 23, o sea, no me ha tocado eso, pero está complicado ponérselo, ¿no? Y la piel es sensible, o sea, hay muchísimas cosas que hay que cuidar alrededor de todo esto. Entonces, sí creo que hacer este estudio de gran magnitud fue complejo. Bueno, si les parece, ¿puedo hablar de uno más?
Sí, claro.
Claro, sí.
Ok. Este artículo también es muy, bueno, es muy novedoso. Se llama el impacto de early screening, es como el screening temprano por ecocardiografía y el tratamiento selectivo del conducto arterioso en bebés de 22 y 23, es el primer grupo, y de 24 a 26 semanas. Entonces, es muy importante porque no es tan común que un artículo hable de bebés tan pequeños, ¿no? O sea, tener una como que una cohorte grande. Entonces, este artículo es del grupo de Iowa. La primera autora es Regan Giesinger. Y bueno, este grupo hace mucho trabajo en hemodinamia neonatal. Y bueno, para empezar, yo creo que todos los artículos de conducto tienen que empezar casi diciendo lo mismo, ¿no? Sabemos que está asociado a muchos efectos adversos, pero finalmente ha sido hasta ahora una asociación y no hay prueba de causalidad. Pero bueno, por eso es que cada unidad tiene sus prácticas, el tratamiento varía muchísimo. Hay unidades que deciden no tratar, el tratamiento a veces se mueve más hacia lo conservador y luego regresa. El conducto es el como que el coco de todos los neonatólogos. En este estudio compararon la corte de screening temprano versus su corte histórica, ¿no? O sea, como hacían las cosas previamente. Importante decir que en el grupo del screening selectivo hicieron un eco muy temprano, entre las 2 y las 18 horas de edad postnatal. Y según los hallazgos, aquí viene también su directriz de tratamiento según lo que encontraron. Voy a enfocar solo en lo del conducto. Lo que hicieron fue tratar con paracetamol. Primero un ciclo de 15 miligramos por kilo IV cada 6 horas por 12 a 16 dosis y después repetir el eco. Después del segundo eco, digamos que muestra que todavía el conducto está abierto, que es hemodinámicamente significativo, dieron otro ciclo y después reevaluaron. Y como segunda línea de tratamiento mencionan aquí que daban indometacina. Entonces, en la corte histórica, lo que se hacía era un eco en aproximadamente el día 6 o 7 y por un sonografista pediatra, y ya después se daba el tratamiento con indometacina una vez ya hecho el diagnóstico. Entonces, es una diferencia muy grande, ¿no? O sea, hacer el primer eco al día 7 versus a las 12 a 18 horas de vida. Entonces, los hallazgos más importantes, ahorita los menciono, pero es interesante también que ellos mencionan su estándar de cuidado, porque las unidades son súper diferentes y eso es lo que yo creo que el todo es lo que hace la diferencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay unidades que usan más de CPAP. Aquí ellos mencionan que usan ventilación de alta frecuencia de primera intención. Entonces, eso a mí en lo personal, no se me hace lo más común, y creo que la forma de ventilar, el porcentaje de bebés que tenían esteroides, o sea, como que todo lo de todas esas cosas que modifican el pronóstico, como tú mencionaste, Laura, o sea, es lo que puede estar también influyendo en los resultados. Otra cosa que mencionan de sus prácticas es la profilaxis con surfactante en todos los menores de 24, no apuntar a una extubación temprana y el posicionamiento en línea media por los primeros 14 días. Entonces, estas prácticas pueden variar muchísimo de unidad en unidad. Entonces pueden decir, bueno, yo lo voy a dejar en la línea media solo 3 días y después ya. Y después ya se puede mover. Por ejemplo, la vitamina, la profilaxis con vitamina A es otra cosa que ellos mencionan aquí que no está disponible en muchas otras unidades, ¿no? Solo quiero como contextualizar que casi siempre hay una intervención que estamos evaluando, pero hay un todo sucediendo en la UCIN, ¿no? La forma de alimentar, la forma de ventilar, la forma de nutrir, todo eso. Entonces, particularmente en este estudio, los resultados son muy buenos porque incluso en las dos cohortes, a los bebés más pequeños les fue mejor, tuvieron mejores resultados en el screening. O sea, hacer eco temprano y guiarlo como por los hallazgos fisiológicos, ¿no? Aquí dicen, demostramos una reducción en el desenlace primario, que es muerte o displasia broncopulmonar, y una menor incidencia de hemorragia intraventricular, enterocolitis y el uso de vasopresores en la primera semana en el screening, en la corte de screening. Entonces, lo asocian también a un incremento en la supervivencia libre de morbilidades. Entonces, creo que esto es súper importante porque de por sí es una corte de prematuros extremos difícil que tengan, que estén sin morbilidades, ¿no? O sea, en general, yo creo que es admirable los resultados que tienen con sus prácticas. Y pues sí, yo creo que este estudio nos guía a un poco más lo que queremos hacer en neonatología, es guiarnos por herramientas nuevas, cambiar como que la práctica hacia guiado por fisiología, ¿no? Es como que lo que se menciona ahora, en lugar de hacer cosas simplemente como por costumbre, ¿no? Por ejemplo, o porque, sí, puede ser por ciertos protocolos que antes teníamos, pero por ejemplo, el uso de eco hecho por el neonatólogo o eco funcional, como se llama, cada vez es más común y debemos de definitivamente de darle un lugar para el tratamiento de los bebés, ¿no? Guiado por una herramienta que nos está dando muchísima información. Y creo que esto sí definitivamente es algo que debe empezar a usarse en todas las UCINES. Yo creo que es común aquí en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Yo creo que en Latinoamérica todavía falta, ¿no? Que se implemente como que en el entrenamiento de los neonatólogos en general, ¿no? Como que su uso para que cada vez nosotros seamos capaces de evaluar el conducto, decidir cómo guiar el tratamiento para eso y para otras cosas. Y bueno, si pueden, pues sí, denle una revisada. Es interesante como que ver lo que ellos hacen con los hallazgos que encuentran en su ultrasonido. ¿Qué opinan ustedes? Sí, cada unidad es súper diferente, hablando de UCIN, ¿no? Es como un mundo pequeño en cada hospital diferente.
Sí, y también me pregunto, pues capaz, la disponibilidad de recursos, ¿no? En cada UCIN, dependiendo del país donde estás, quién está disponible para hacer el eco, todas esas cosas que pues yo he visto en el mundo de adultos que supongo que se puede trasladar también.
Totalmente.
Sí.
Pero aparte de eso, también siento que es importante que estos estudios salgan, porque es la única manera que estos recursos se pueden llamar como más importantes y que pueden llegar a países menos desarrollados y que se pueden estar utilizando más y entrenando con esos recursos, porque es la única manera que se aprenda y en verdad mejoren el tratamiento de los bebés, que es lo importante al final.
Claro, sí, esto, como menciona ahí la corte histórica que tenían, que se hace el eco hasta el día 7, ¿no? Entonces, yo creo que esto empieza a nacer de que no hay disponibilidad de un cardiólogo o de un sonografista que haga el eco, y a veces se necesita, pues digamos, como que hacerlo ya, ¿no? O sea, se quiere evaluar ya al bebé, y de ahí nace como que yo creo que esta necesidad de nosotros también entrenarnos.
¿Es algo que se ha vuelto más común, crees? Para ustedes poder hacerlo.
Yo creo que sí, pero todavía hay cierto, como te digo, aquí en Canadá hay muchos centros donde ofrecen el entrenamiento. Yo creo que en algunos años, muchos años, a lo mejor ya va a ser parte del entrenamiento como neonatólogo, al menos hacer como lo que se llama POCUS, ¿no? Point of Care. Pero sí creo que en todas las especialidades van a terminar usando ultrasonido, ¿no? O sea, obviamente ginecología obstetricia siempre, te lo digo por ti, ¿no? Que estás interesada en eso, pero en cirugía, ¿no? O sea, en realidad digo, bueno, se usa en muchísimas especialidades. Nosotros neonatólogos no tenemos por qué no usarlo, ¿no? Si nos puede dar la entrenamiento. Ahora, lo que ellos hablan aquí es de eco funcional, ¿no? Ahí hacen una evaluación hemodinámica más, digamos, más avanzada, es de lo que hablan aquí. Pero yo creo que POCUS es una de las cosas que definitivamente se tienen que incluir en una UCIN y que mejora el desenlace de muchas cosas, o al menos el tiempo de diagnóstico en muchos casos, no sé, como neumotórax, derrames, ese tipo de cosas.
Sí, yo siento que en verdad el ultrasonido es una herramienta bastante útil en todas las disciplinas y en verdad importante que sí se pueda usar para neonatología. Y también capaz si es tan difícil como entrenar a alguien para leerlos o no hay tantas personas, empezar a crear programas que sean más inteligentes, que puedan detectar como diferencias, como hacen a veces en rayos X o en resonancias, que puedan decir cosas simples, pero entrenarlos poco a poco para que puedan ayudar al tratamiento de estos bebés.
Sí, es muy interesante eso que dices. Ojalá no me quite la inteligencia artificial, no me quite mi trabajo. Ay, no te creas.
No, pero sí es buen punto, Marla, la verdad. Como que usar estos programas por mejor y tratar de integrarlos de una forma que nos pueda ayudar a diagnosticar o a ser más eficientes en todo, pero pues en esto lo que hablamos, sí, sería bien bueno. Bueno, entonces creo que ya no hay más artículos por el día de hoy. Quisiera agradecerles a las dos por estar aquí, la doctora Michelle, que nos acompaña por primera vez. Muchas gracias por compartir esos nuevos hallazgos y por estar en esta discusión con nosotras.
Muchas gracias por invitarme, me gustó mucho platicar con ustedes y conocer su experiencia y sus intereses.
No, muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros y en verdad va a ser muy bueno tenerla en todos los episodios que siguen por la cantidad de conocimiento que tiene.
Muchas gracias.
Gracias por escuchar. Si desea escuchar más episodios, puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter, @NikkiPodcast, o por correo electrónico nikkipodcast@gmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.